En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy rematamos la ida de los cuartos de la Champions. A esta hora hay muchos madridistas con la radio puesta, pero viendo por la tele a Pogba en el Manchester United-Barça, porque su llegada al Bernabéu será un asunto central en la agenda de Florentino Pérez en los próximos meses. Además, Diego Costa sigue esperando su sanción. Competición le ha pedido a Gil Manzano que aclare el acta. La plataforma ADRV responde al presidente del Rayo, que anoche en este programa dijo que era una organización criminal que se dedicaba a extorsionar ancianos enfermos. Y vamos a contar un milagro, el de las chicas del Club Natación Boadilla, campeonas de su liga en waterpolo y ni siquiera tienen piscina. Y en el fútbol es puro teatro la que se avecina con Antonio Pagudo, un perfecto desconocido que ahora está en el Teatro Reina Victoria. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. ¡Comenzamos! Antes de ir a fondo con todos los asuntos de portada, nos damos una vuelta por el mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y empezamos por el directo. Y es que ahora mismo dos partidos en juego. En Ámsterdam, minuto 4 de partido, Ajax 0, Juve 0. Y ahora mismo en Old Trafford, mismo minuto, minuto 4 de encuentro, Fútbol Club Barcelona 0, Manchester United 0. Además de ayer, Tottenham 1, City 0, Liverpool 2, Oporto 0. Rescatamos dos sonidos del día de ayer. Primero, el del agradecimiento de Iker Casillas a Anfield tras salir ovacionado.
Cualquier gesto de un aficionado hacia un jugador rival, eso habla muy bien de la afición de Liverpool. Y por supuesto que bueno, que agradecido porque que te ovacionen y que te den esos segundos de aplausos, pues a todo el mundo gusta. Y yo la verdad es que siempre que he venido aquí me han tratado con mucho respeto y mucha educación.
El segundo llega desde White Hart Lane con el enganchón de Pep Guardiola con un periodista tras la derrota. Citizen, no nos queda claro quién tiene los mejores ingredientes para hacer la torta más rica del mundo.
Pep, la gente se piensa que tu trabajo es fácil y que ganan caminando. Duro, partido duro como hoy.
No, mi trabajo es fácil, tengo muy buenos jugadores, por tanto es más fácil. Tu trabajo es fácil cuando no tienes buenos jugadores, este no es el caso.
Pero tenés todos los ingredientes para hacer la torta más rica del mundo, ¿no? Por lo tanto...
¿Solo nosotros? Bueno, me parece que hay también muchos equipos que tienen tortas también muy ricas. Esto no funciona así, me parece que hay muchos equipos también muy buenos como para poder hacerlo.
En el Atlético de Madrid no conoceremos hasta mañana la sanción a Diego Costa después de su expulsión en el partido del sábado frente al Barça en el Camp Nou. Morata ha vuelto a saltar al césped de la Ciudad Deportiva Colchonera para seguir progresando con sus problemas en el tobillo derecho. Como decimos, Lemar, Savic y Costa no se entrenaron tampoco con el grupo. El Getafe prepara el partido del domingo en Valladolid. El objetivo es mantener la cuarta plaza. Y hoy ha tomado la palabra Jaime Mata. El ariete azulón volverá a la que fue su casa.
Pensando también a nivel del equipo, pues es bonito volver en la situación en la que estamos. Al final volvemos a una situación bastante cómoda y pues yo creo que eso también es importante. Ya me gustaría que ellos también estuviesen en otra situación diferente, eso también es cierto, pero bueno, al final... Lo que te digo, creo que todavía queda mucho año y muchos partidos y que están todavía ellos en el camino para conseguir la permanencia.
Enfrente estará Óscar Plano, el exjugador del Real Madrid y Alcorcón, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha elogiado la figura de Jaime Mata.
Contento, ¿no? Contento de que un gran amigo mío que el año pasado pues hicimos una gran temporada tanto él como yo y bueno, pues verle con la selección, verle que está feliz, que está marcando muchos goles, pues la verdad es que a mí me hace feliz, pero bueno, espero que este fin de semana se dejen los goles en casa.
En el Rayo Vallecano también trabajan de cara a otra final, la que tendrán este fin de semana en Bilbao frente al Athletic. Paco Gémez podrá contar con Franco Di Santo, que ya ha cumplido los dos partidos de sanción, y además Alberto García se ha pasado también por el partido de la una y ha analizado la actualidad vallecana. El guardameta cree que nadie debe dar por muerto al Rayo.
Bueno, al final el fútbol es como siempre... basándonos en el tópico de un estado de ánimo, y al final es así, ¿no? Parecía que iba a haber un final muy, muy dramático por cómo se estaban dando los resultados, pero no por la línea de juego, que yo creo que al final el equipo iba en esa línea ascendente. Si es cierto, pues que al final pues el ganar, el ver que los otros equipos de abajo pues que tampoco consiguen sacar partidos adelante, pues al final te deja una situación a día de hoy con muchas posibilidades, o con al menos posibilidades de competir hasta el final.
Y esta tarde Marcelino García Toral ha hablado por primera y última vez de los insultos que recibió en Vallecas por tres aficionados que le desearon a él y a su mujer la muerte.
No sé, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Creo que los que han hecho los insultos son igual de responsables que aquellos que con sus declaraciones incitan a ellos. Y yo me dedico a entrenar. Entonces que sean los órganos competentes los que digan cuál es el camino correcto para que el fútbol sea lo normal, lo que todos queremos.
Esto lo ha hecho en la previa del partido de mañana de Europa League, fratricidad entre el Villarreal y el Valencia. Y este fin de semana también se jugará el derbi sevillano, del que estará muy pendiente el Getafe. Joaquín sabe que los Sevilla Betis siempre son especiales y que a sus 37 años no se imagina que vaya a ser el último para él.
Sí, de vez en cuando se te pasa por la cabeza, porque está claro que yo tengo 37 años y bueno, tengo un año más de contrato, sí que es verdad, pero son partidos que bueno, cuando uno ve más cerca su carrera, pues intenta disfrutarlo cada momento, cada minuto, cada comentario, cada WhatsApp, ¿no? Siempre con simpatía y uno lo disfruta mucho.
Y en baloncesto, el Estudiantes encadena 5 derrotas en los últimos 6 partidos y se encuentra con solo una victoria por encima del descenso. Darío Brizuela asegura que el equipo no siente el miedo por el descenso.
El miedo al final es... No es algo real, no es algo que se toque, es algo que depende de cómo tú te lo tomes. Yo creo que en esta temporada creo que hemos demostrado un par de veces, un par de partidos o tres, en el que nos hemos jugado bastante, eran días importantes y el equipo ha respondido. Y ahora nos encontramos con un cuarto partido de esta clase, sabiendo que dos los hemos sacado y uno no. Y bueno, yo ya te digo, estamos todos con plena confianza en que somos un equipo que da un paso adelante en estos días. Venimos de hacer un buen trabajo en 20 minutos, un muy mal trabajo en otros 20 minutos, y ya te digo, tenemos el foco en esos primeros 20 y vamos a trabajar sobre ello.
Y en motor, Fernando Alonso ya rueda con su McLaren de cara a las 500 millas de Indianápolis. Tras ganar las 24 horas de Daytona y de Le Mans, el objetivo para Fernando está claro.
Bueno, seguramente la triple corona es un objetivo que tengo este año, las 500 millas como objetivo principal. Después de haber ganado las 24 horas de Le Mans el año pasado, pues lógicamente falta solo las 500 millas como gran carrera en la historia de este deporte, y bueno, estaría bien luchar por ella, ¿no?, e intentar ganar.
Y como decimos, ahora mismo en juego los otros dos partidos de la ida de los cuartos de final de la Champions. Minuto 9 de encuentro en Old Trafford, Manchester United 0, Barça 0. Y minuto 10 de juego en Ámsterdam, Ajax 0, Juve 0.
Ha tenido ya una oportunidad Rashford en el Manchester. Su lanzamiento de falta se le ha marchado por centímetros por encima de la portería de Ter Stegen. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
La Champions, qué dura se nos está haciendo este año sin el Madrid y el Atleti. Alberto López Frau seguramente un poco menos, que mira el fútbol a través de las lentes del experto en fútbol internacional. Hola Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches.
Qué menú gourmet, ¿eh? Tenemos esta noche con dos partidazos, Ajax Juve y el Manchester United-Barça, ya con el primer gol, con polémica y suspense incluidos, pero gol al fin y al cabo de Luis Suárez.
Sí, lo ha revisado el VAR. Hay un balón inicial de Busquets hacia Messi, yo creo que de posición correcta, y después el pase de Messi, Luis Suárez está también en posición correcta, lo han chequeado y efectivamente se ha adelantado el Barça en el marcador, que había comenzado sufriendo un poquito, ha tenido una ocasión, un disparo de Rashford lejano, una falta nada más comenzar el partido el United, pero con este gol de momento el Barcelona pues se pone por delante en Old Trafford.
Fíjate que yo no se lo daría a Luis Suárez porque el testarazo creo que se marcha fuera, pero rozan Shaw y por eso entra en la portería de De Gea. Yo creo que al final
sí, es posible que lo den, es posible que lo den en propia puerta.
Sí, sí, yo creo que al final va a ser más del central del Manchester que de Luis Suárez. Bueno, en cualquier caso, el partido ha arrancado bien para el Barça. Está jugando Pogba en el Manchester United y seguramente es uno de los grandes alicientes del partido, ¿no?
Sí, sin duda, como interior izquierdo. Tiene dos bajas muy importantes el United. Rodri no puede contar ni con Matic ni con Ander Herrera. Está jugando con tres centrales y Dalot, el portugués, de carrilero izquierdo, centro del campo efectivamente, con Pogba interior izquierdo, Fred en el medio centro, McTominay, que hizo un gran partido en París contra el Paris Saint-Germain como interior derecho, y arriba con mucha libertad Rashford y Lukaku. Un 5-3-2, yo creo que la idea inicial de Solskjaer era replegar y pillar al Barça a la contra, pero este gol de Luis Suárez o de Shaw en propia puerta le va a cambiar los planes. Vamos a ver si modifica algo el técnico noruego del United, que es un entrenador de muchos matices tácticos, cambia mucho sobre la marcha en los partidos.
Ahora que Pogba está en boca de todos por su futuro y la posibilidad de que venga al Real Madrid, creo que no va a ser la única vez que hablemos de él, pero así a bote pronto y a priori, ¿a ti es un futbolista que te encaja en este Real Madrid?
A mí me gusta mucho como futbolista. Está por ver si me encaja en el Real Madrid, porque es un centrocampista de unas características totalmente distintas a los que ha tenido el Madrid en las últimas temporadas. A los Luka Modric, Toni Kroos, Dani Ceballos, Isco. Pogba es un gran llegador con muchísima zancada. Pues es verdad que puede jugar como interior y en un doble pivote, pero no es un centrocampista organizador y es para jugar de una forma distinta. Y Hazard también, si llega finalmente. Yo creo que si llega Pogba, Zidane va a tener que modificar el sistema, o ese 4-3-3 con el que más ha jugado Zidane, yo creo que vamos a ver si lo puede mantener con Pogba, o si lo mantiene, van a cambiar las características seguramente del juego del Madrid.
Puede ser. Bueno, el Barça está jugando con Arthur y con Coutinho, no ha llegado Dembélé a tiempo, y en el Johan Cruyff Arena Tenemos a la Juve con Cristiano Ronaldo, pero sin Dybala, lo cual cada vez es menos noticia, ¿no?
Sí, la verdad es que va encontrando el equipo Allegri para los partidos decisivos y se está quedando fuera Dybala. Hoy ha salido 4-3-3, efectivamente, con Pjanic en el pivote, Bentancur, el uruguayo, de interior derecho, Matuidi, interior izquierdo, con Cristiano en un costado, y Bernardeschi realmente es el futbolista que le quita el sitio a Dybala. Claro, el último mes de Bernardeschi ha sido francamente bueno, es un jugador polivalente que trabaja más que Dybala sin balón, le coloca en banda derecha, pie cambiado, con Mandzukic arriba, y le da muchas cosas a la Juve. Y Dybala, yo creo que Allegri le sirve como revulsivo. Si las cosas van mal, pues tener un comodín de la categoría de Dybala para la segunda parte, pues es algo interesante. Seguramente el argentino no pensará lo mismo, pero ahora mismo su técnico prefiere a Bernardeschi en lugar de él.
Y el Ajax, que sigue siendo un placer para la vista, ha arrancado el partido como si estuviera jugando el torneo de verano de Ámsterdam.
Totalmente, te lo iba a decir, posesión, tocando, apoyos cortos, movimiento permanente. Además ha recuperado a Bellman, que... importante, viene de una lesión grave, con muchísima experiencia, ya reconvertido a lateral derecho hace varios años porque era un central y ha recuperado y le da ese plus de experiencia a la defensa que le hacía falta. Y luego por delante, pues todos los jugones: Frenkie de Jong con Schöne, Van de Beek por delante, dos extremos, Ziyech en un lado, David Neres, el brasileño, que es de los pocos regateadores que quedan, y arriba con Tadic de falso 9, que probablemente de momento es el falso 9 de la Champions.
Por cierto, que antes de este partido, 120 ultras bianconeri detenidos iban al fútbol con bastones, martillos, en fin, todo
el mundo.
Y de anoche Liverpool, bueno, firme candidato a las semifinales, y el Tottenham, que ganó al City pero perdió a Kane, que no sé si es casi peor que perder un partido.
Pues sí, sin duda, en una acción muy fea de Fabian Delph. Para mí es totalmente voluntario lo que hace Fabian Delph. Es cierto que la entrada de Harry Kane abajo pues es fuerte, pero Delph deja los tacos y le deja la pierna clavada, y vamos a ver el alcance, efectivamente. Muy buen partido del Tottenham, demostrando una madurez europea que no había demostrado el año pasado, por ejemplo, ante la Juventus de Turín. Pochettino acertó en todo. En el planteamiento inicial, que armó un 4-2-3-1 con Sissoko y Wings en el doble pivote, cambió las bandas enseguida, porque comenzó con Son en la izquierda, Eriksen en la derecha, los cambió, puso a Son en la derecha para ayudar a Trippier, porque el City estaba atacando por ahí al principio del partido, y lo hizo francamente bien el surcoreano, que además luego fue el autor del gol. Y en la segunda parte, cuando se puso por delante, metió a Wanyama para blindarse, terminó con Llorente para jugar directo. La verdad es que Pochettino ayer, en la lectura del partido, estuvo por encima de Guardiola. Y muy sorprendente el City, con un matiz muy defensivo en el once, juntando con a Fernandinho, a Gundogan, a Silva, dejando fuera a De Bruyne y a Sané, que entraron en el minuto 88. Me extrañó mucho ayer el once de Guardiola y la actitud del equipo durante muchos minutos del partido.
Sí, a Guardiola le están pasando últimamente cosas en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Que disfrutes de la velada, Alberto.
Gracias, Rodri.
Un abrazo.
Otro.
Noticias del día. Hoy el comité de competición tenía que haber sancionado ya a Diego Costa por su expulsión en el Camp Nou, pero a esta hora nada de nada. Antes Gil Manzano debe explicar por qué escribió en el acta una cosa distinta a la que delatan las imágenes del partido, y parece que le está llevando tiempo. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Así que mañana, sí, a más tardar, ¿no?, tendremos ya la sanción.
Sí, a más tardar será mañana. Tenía 24 horas el colegiado extremeño para mandar esas aclaraciones al acta. No se ha producido en el día de hoy, así que la sanción con total seguridad la conoceremos mañana jueves. Sí, ha habido otros dos futbolistas del Atlético de Madrid. Con eso no había problemas, porque vieron cartulina amarilla y se van a perder el próximo compromiso liguero por acumulación de amonestaciones, caso de Jiménez y caso de Tomás. Ahí sí ha habido sanción y, como te digo, se van a perder el próximo compromiso liguero ante el Celta de Vigo los dos jugadores del Atlético de Madrid. Pero en relación al caso de Diego Costa, habrá que esperar, como decimos, a mañana, cuando el comité de competición reciba esa aclaración al acta de Gil Manzano, para saber definitivamente la sanción que va a tener el delantero de Lagarto.
En cualquier caso, yo creo que esta demora de alguna manera avala la tesis del Atleti de ese defecto de forma en la redacción del acta del colegiado extremeño. Veremos a ver qué sucede mañana. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Más cosas. Anoche hablamos con el presidente del Rayo. Queríamos conocer cómo iban las pesquisas para identificar a los tres abonados del vídeo con Marcelino, pero nos sorprendió con estas palabras hacia la plataforma ADRV, que aglutina algunos colectivos de seguidores del Rayo.
Lo que diga esa plataforma, que además la ha calificado como organización, como presunta organización criminal, no tiene ningún respeto, porque cuando cuando esas personas se dedican a ir a casas de ancianos enfermos a extorsionarlos.
¿Se dedican a extorsionar a ancianos enfermos?
Sí, sí, sí. Esas personas tuvieron, es decir, esas personas se dedicaron pues ir a casa de mis padres pues a extorsionarlos, y con lo cual pues yo con esas personas en el club ya hace mucho tiempo, pues con esa presunta plataforma que se cortó cualquier tipo de relación, y además por ese motivo.
Hoy la plataforma ha publicado a raíz de estas manifestaciones un comunicado en el que en seis puntos dice que ante estas acusaciones que son tan ridículas como falsas, quieren dejar claro que la asociación se creó en el momento más duro en la historia reciente del Rayo y que su misión siempre ha sido luchar por la limpieza en la gestión y el fomento del rayismo en el barrio. Dice que, gracias y en base a estos principios, ha organizado todas las ediciones de los Días del Rayismo, viajes para acompañar al equipo, la carrera del rayismo, jornadas contra el racismo y recogida y entrega de juguetes a niños y niñas, además de varios actos e iniciativas dedicadas a homenajear la figura de algunas leyendas. Dice que sienten un enorme orgullo de seguir abanderando el crecimiento de la masa social rayista, que es irrisorio que una persona con dos causas judiciales abiertas, pues realice las manifestaciones que hizo en Onda Madrid y que se reservan en todo caso el derecho de ejercitar las acciones legales que consideren oportunas. Más allá de la polémica, el Rayo se la juega en San Mamés este fin de semana y hoy en el partido de la una hemos hablado con el capitán, Alberto García. Esta es su palabra, palabra de capitán.
Un estilo y una forma de juego que al final el míster intenta transmitir, que todos somos necesarios para una cosa y todos somos necesarios para la otra, para atacar nos requiere a los 11 y para defender nos requiere a los 11. Al final es una forma muy exigente también, pues bueno, de afrontar los partidos, porque al final te obliga prácticamente a estar atento en todas las partes del juego. Pero sí es cierto pues que al final lo único que se puede decir es que todo salió de nuestro lado, que al final pues bueno, todo empuja a que haya o siga habiendo ese optimismo y que el entorno sobre todo siga alentando para intentar llegar al final con opciones de poder conseguir algo pues que, bueno, que parecía muy difícil, que sigue estando difícil, pero bueno, que está un poco más cerca. Creo que Raúl es un jugador que ha dado un salto de calidad en estos dos últimos años terrible, pero creo que somos importantes los 20 y tantos que somos en la plantilla, y al final para que Raúl haga el buen año necesita pues de asistentes, necesita de un trabajo que al final pues bueno, le lleven a tener ocasiones de gol en portería contraria, y sobre todo pues que al final sus goles valgan para algo, y al final pues no es lo mismo que Raúl meta un gol que suponga una victoria, un gol que suponga una derrota pues bueno, abultada, ¿no? A veces hablar de un entrenador otro parece como que demeritas al que estaba o das valor al que estaba en relación al que viene. Paco al final es ese carácter ímpetu que tiene, ese punto de confianza en sí mismo que al final pues bueno, lo transmite y lo transpone en el campo, ¿no?
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a club, hoy en clave femenina y con una historia de un ascenso que sus propias protagonistas califican como un milagro. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, sin piscina propia, ni presupuesto para fichajes galácticos, ni mecenas o grandes marcas detrás, el Club Natación Boadilla financia sus sueños con una enorme bolsa de ilusión, jovencísimas jugadoras y una fantástica meta, formar personas a través del deporte. Este pasado fin de semana han certificado su ascenso histórico a la División de Honor de Waterpolo, donde esta temporada figuran en categoría femenina Moscardó y Concepción. Y para celebrar su gesta nos acompañan esta noche su presidente Manuel Sánchez Abad, una de las técnicas del club Mar Rodríguez y dos jugadoras, Laura López y Rocío Álvarez.
Muy buenas noches a todos, a todas y enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto es directamente un milagro, ¿o habéis cumplido un objetivo? Normalmente cuando un equipo asciende dice, bueno, se ha cumplido el objetivo, era el reto que teníamos trazado, o no, o esto es una gesta que habéis conseguido redondear este fin de semana.
Bueno, yo creo que es un poco de todo, un poco se cumple el objetivo porque llevábamos tiempo trabajando para esto, pero también es un poco milagro por todo lo que tenemos detrás, que la falta de piscina y todos los inconvenientes que tenemos a la hora de entrenar.
De eso, presidente, hay que hablar, ¿no? Porque una cosa es tener dificultades para siempre utilizar las mismas instalaciones y otra es tener que peregrinar, ¿no? Casi semanalmente para buscar dónde poder trabajar, ¿no? Además con piscinas que me imagino que no son todas iguales y eso también es un hándicap, ¿no? Para un club.
Sí, exactamente. Tenemos que varios centros donde entrenamos diariamente, pero nunca podemos entrenar en la piscina en la cual luego jugamos nuestros partidos. Es un hándicap y muchas veces las instalaciones no reúnen las condiciones necesarias que necesitan las chicas para poder jugar a waterpolo.
Me han contado, Marc, que es la técnico, que a veces las chicas hacen pie. Y me imagino que eso no es muy bueno, ¿no?, cuando se practica el waterpolo.
Pues no, todo lo contrario, es bastante malo, porque al final no estás en las condiciones naturales de luego el partido. Entonces, al final, hacer pie, pues estás todo el rato, que quieras o no, te están poniendo el pie en el suelo, aunque no quieran. Es complicado llevar eso.
Y con todo esto que estamos diciendo, Rocío, Laura, no solo habéis subido, sino que además creo que no habéis perdido un solo partido en toda la temporada.
Bueno, a una falta de 2 jornadas no hemos perdido ningún partido. La última jornada que jugamos contra el Cataluña lo empatamos 9-9 y eso es lo que nos ha proporcionado el ascenso a la Liga de División de Honor.
A ver, yo tengo muchas preguntas. Una de ellas es cómo vais a celebrar el ascenso o cómo lo estáis celebrando.
Bueno, ya a la vuelta de Cataluña, cuando jugamos, ya lo celebramos en el AVE. Pero bueno, tenemos pensado celebrarlo de otra manera, a lo grande, porque es un logro que nunca hemos conseguido y que yo creo que hay que festejar.
También me gustaría saber cuáles son vuestras aspiraciones en el waterpolo, las del club y sobre todo las vuestras, de las jugadoras y demás.
Pues, como estudiante es verdad que es muy complicado a veces seguir yendo a entrenar todos los días. Entonces, pues yo creo que nuestro objetivo que nos tenemos que marcar día a día es seguir con el equipo y dando lo máximo día a día y conseguir poner metas a corto plazo que luego supongan una meta más a largo plazo.
A ver, vamos a haceros la ficha. Ya sabemos cómo os llamáis, pero no sabemos cuántos años tenéis, qué es lo que estudiáis, cómo conseguís compaginar esto del waterpolo con la vida fuera de la piscina.
Vale, yo me llamo Laura López. Soy estudiante de segundo de bachillerato y tengo 17 años y la verdad que compaginarlo es bastante difícil porque al entrenar todos los días, tener partidos todos los fines de semana y viajar, pues no llevas una vida de un adolescente normal y salir con tus amigos y estudiar y entrenar, pues al final es muy difícil hacerlo todo a la vez. Entonces, bueno, es difícil compaginarlo.
Yo soy Rocío Álvarez Cedrón, soy estudiante tercero del grado de Ingeniería de Telecomunicaciones y como ha dicho mi compañera, pues al final cuando tus estudios quieras que no son tu prioridad en la vida porque al final es de lo que tenemos que vivir y además luego tienes un hobby tan grande como lo que es para nosotros el waterpolo, al final tienes que dejar de lado a los amigos.
Aprender, habéis aprendido mucho seguro que con vuestros estudios y habéis aprendido a jugar al waterpolo en el club, pero me gusta preguntar siempre, en el club, además de aprender el deporte que practicáis, ¿qué más habéis aprendido?
Bueno, yo creo que el deporte te enseña muchísimo, te enseña disciplina, te enseña lo que es la responsabilidad, lo que es el esfuerzo, el compañerismo, lo que es tener que trabajar con más gente y no solo individualmente, y te enseña lo que es llevar una rutina y tener que marcártela y compaginarla con otras cosas. Entonces, al final, te aprendes para tu futuro, en lo laboral, en lo personal y en muchísimas cosas.
Además, también, para añadir a lo que ha dicho Laura, yo creo que también te enseña a marcarte objetivos y a seguir paso a paso para cumplir lo que queremos.
A ver si ahora que habéis aprendido tanto, que habéis subido, que vais a salir en Telemadrid, a ver si va a llegar el Tarrasa o el Mediterráneo, ¿eh? Aquí con el presidente y con la entrenadora delante, ¿y os vais a aceptar alguna oferta?
Sí, bueno, no creo, la verdad. Yo creo que voy a seguir fiel al Boadilla, que es de donde vengo, y dándolo todo por el equipo.
Bueno, de eso te encargas tú, ¿no, Mar? De ese aprendizaje, ¿no?, dentro y fuera de la piscina. Al final es gente muy joven, ¿no? Porque uno de los méritos también de esta proeza es la edad, ¿no?, de las chicas. Estás lidiando con un grupo extremadamente joven.
Pues sí, para que os hagáis una idea, la más mayor es Rocío, que es la capitana, y el resto son chavalas juveniles de la edad de Laura, 17 y 16 años.
Ajá, y habéis conseguido, además, en este último partido del ascenso, en la cancha de un equipo catalán, y cuando en waterpolo escuchamos waterpolo y Cataluña en la misma frase, nos parece que siempre van a ser favoritos.
Sí, siempre son favoritos, está claro. En Cataluña tienen una forma de ver este deporte muy diferente y están un pasito por encima de donde lo que estamos otras comunidades. Así que ir allí, ganar o en este caso empatar, pero conseguir el ascenso, pues es todavía una proeza más grande.
Vamos con la piscina, si os parece, porque es un asunto que llama mucho la atención, ¿no? Sois de Boadilla, pero no entrenáis en Boadilla, no jugáis en Boadilla. ¿Se debería construir una nueva piscina? ¿Sería posible alguna concesión para jugar en alguna de las piscinas que hay en Boadilla? ¿Cómo está esto?
Y yo añado, estamos en casi campaña electoral. O sea, el momento es ahora.
No, el principal problema que tenemos en Boadilla es que no hay ninguna piscina que reúna las condiciones. Entonces, sí que alguna vez se ha tratado con el ayuntamiento e incluso fueron a ver alguna instalación la posibilidad de cubrir la piscina que hay en el complejo Ángel Nieto.
¿Y es muy caro?
Bueno, el problema principal que tienen las piscinas es el mantenimiento, el mantener la instalación y darle salida y darle actividades. Nosotros creemos que se puede llevar a cabo. Evidentemente todo tiene su inversión, pero si tú lo inviertes y dejas la concesión en manos de gente que sepa, al final las inversiones sacan rendimiento.
Claro, porque además debe de ser, pregunto, muy difícil mantener la motivación de las jugadoras, de las técnicos. Quiero decir, es gente que vive en Boadilla, que tiene que perder tiempo en desplazarse hasta la piscina de entrenamiento, que luego volver en un deporte como el waterpolo, en el que la retribución económica, pues bueno, no da para hacerse millonario, ¿no?
Sí, el sacrificio que ellas te están comentando a nivel de estudios, el hecho de que encima tengan que desplazarse fuera de su ciudad, pues le supone todavía invertir más tiempo del que invertirían si la instalación la tuvieran en su misma ciudad.
A mí sobre el waterpolo tengo una duda para las chicas, para las tres. ¿Qué es lo más duro? ¿El continuo movimiento, los golpes dentro del agua, el agua que se traga, el gorro que aprieta? ¿Qué es lo peor?
Hombre, yo creo que lo más duro es aguantar en el agua, porque al fin y al cabo no estás pisando tierra firme y tienes que aguantar a flote. Entonces eso es muy duro, pero aparte están los golpes que te llevas que no se ven y, bueno, hay muchas cosas más.
A ver, yo como portera tengo que decir que lo más duro son los balonazos que te llevas en la cara.
O sea, que tú eres la portera, ¿no? La que... Bueno, creo que se te ha dado muy bien este año, ¿no? ¿Cuántos goles te han metido?
Pues,
muy poquitos, ¿no?
La verdad que no.
Muy poquitos, somos el equipo menos goleado.
Eso es lo que lo sabía, sí. Lo que no sabía es...
Ahí te ha lanzado el capote la entrenadora. Y no os liáis con esto que estamos hablando, ¿no? No acabáis un día al instituto y decís, ¿hoy dónde me toca? ¿Hoy me toca la M86 o me tengo que ir a...? ¿No habéis aparecido un día en una piscina que no es?
La verdad que sí.
Yo creo que sí.
Una vez se ha pasado. Pero yo es verdad que tengo suerte porque mi universidad está cerca de la piscina donde entrenamos varios días y me he conseguido organizar para poder encontrarme día a día y saber dónde tengo que ir.
Porque no todas las chicas son de Boadilla, además, ¿no? Porque eso facilitaría las cosas. Bueno, si salen todas del mismo sitio, van todas a la misma piscina, pero claro, cada una saldrá de un lugar diferente,
¿no?
La
mayoría son de Boadilla. Hay muy pocos casos que no son de Boadilla. Uh-huh. La mayoría son de Boadilla. Y lo que sí quería comentar, que antes ha hecho la pregunta de tu compañero, es que ellas pagan por jugar. No es que no cobren, es que pagan por jugar. Ellas pagan una cuota mensual. Cada jugadora de este equipo paga por jugar a waterpolo. O sea, lo que tiene todavía más mérito.
Lógicamente, porque hay muchos desplazamientos y supongo que además...
Los desplazamientos los paga el club, pero ellas se llevan su comida en su tupper.
Son necesarias.
Claro, ya se lleva su comida en su tupper.
Es lo que os está comentando Mar, y que desde la junta directiva es una de las cosas que más apuro nos dan. Las chicas tienen que irse de viaje, como ha pasado a Barcelona, como hace poco pasó a Andalucía, y se tienen que llevar su comida. Se llevan su tupper con su comida porque el club no les puede financiar una comida, una cena para que ellas no tengan que hacer esto. Entonces, a nosotros es una de las cosas que más nos preocupa y que siempre estamos intentando luchar para conseguir algún tipo de financiación que podamos estos gastos mínimos podérselos cubrir.
Pues es el momento también. Por una parte está lo del ayuntamiento, que estamos en época casi electoral. Uh-huh. Además sorprende, ¿no? Porque Boadilla, en principio, es uno de los ayuntamientos de una de las localidades con una renta que da como para pensar, ¿no? Que puede invertir, ¿no?, en algo como lo que estamos hablando, que es pasear el nombre de esa localidad por otros lugares de España. Uh-huh. Y luego también quizás el momento de los patrocinadores. La próxima temporada, División de Honor...
Pero ese también es otro de los hándicaps que nos encontramos por no estar en Boadilla. Gente que a lo mejor no, nos hemos entrevistado con ellos con el objetivo de que dieran ese pequeño paso, al no tener una visión en Boadilla, el tenernos nosotros que desplazar a Madrid, a ellos no les interesa invertir en algo que van a Madrid, a ellos les interesaría invertir, puesto que su local comercial o su tienda está en Boadilla, que tuviera visión en Boadilla, no en Madrid. Y ese es otro hándicap más que tenemos a la hora de poder encontrar inversores.
O sea, que todo se solucionaría con una piscina en condiciones en Boadilla, ¿no? Que para eso
sería
el club es de Boadilla. Bueno, pues aquí lanzamos esa petición casi súplica a cualquier candidato a alcalde, al ayuntamiento, para que lo tenga en cuenta durante los próximos 4 años. Bueno, el equipo ya está en la División de Honor. Me imagino que más presupuesto, me imagino que más lío para el presidente, ¿no?
Sí, exacto.
Me imagino que más ilusión, ¿no?, para las jugadoras.
Sí, eso siempre.
¿Qué es lo que más ilusiona de jugar en División de Honor? ¿Dónde tenéis esas ganas especiales de ir a jugar la próxima temporada?
Hombre, yo creo que al final te estás enfrentando a los grandes del waterpolo y eso siempre pues te emociona y es... te hace ilusión jugar contra ellos y estás enfrentándote a... O sea, es un objetivo más y es una meta más que cumplir, intentar plantarle cara a un equipo bueno.
Y para Mar, que es la entrenadora, pues un reto, ¿no? Porque tú llevas toda la vida también dedicada de alguna manera al waterpolo, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú metida en la piscina?
Yo era jugadora y claro. Ahora llevo entrenadora 7 años en Boadilla y llevo 12 años entrenando ya equipos femeninos, o sea que llevo mucho tiempo.
¿Y esto para ti también supone un reto?
Sí, yo cogí Boadilla cuando éramos 4 gatos, subimos a la Liga Nacional y estar hoy diciendo que estamos en División de Honor, pues imagínate, es lo más.
¿Y nos contentamos con mantenernos la próxima temporada?
No. Vamos a luchar por quedar lo mejor posible y oye, si nos podemos meter en un playoff, pues adelante.
Yo solo tengo una curiosidad para terminar por mi parte. En masculino, presidente, solo hay jugadores alevines y benjamines. ¿Qué va a pasar con ellos cuando crezcan?
El objetivo del club también es ir creciendo a nivel masculino. Hemos tenido una serie de problemas, que es lo que nos ha hecho tener que volver a empezar de cero, pero el objetivo del club es eso. Ahí sí que estamos colaborando con otro equipo que también tiene dificultades a la hora de instalaciones y que ha tenido, como ha sido el Club Natación Majadahonda, y estamos colaborando ahora a aquellos niños que no les podemos dar un equipo para poder jugar, pues están compitiendo con ellos. Pero el objetivo del club es seguir creciendo también a nivel masculino.
Pues nos ha encantado celebrar con vosotros el ascenso. ¿Cuándo es la fiesta? Nos invitáis, ¿no?
Hombre, por supuesto.
El próximo partido es el sábado en la M86 a las 4:30 y estáis invitados a venir.
Luego habrá unos canapés o algo.
Se lo dejamos al presidente.
Unos refresquitos o algo, ¿no? Bueno.
Sí, seguro que sí.
Pues nada, enhorabuena. Gracias por vuestra presencia, gracias por la invitación y a dar mucha guerra. Primero, supongo que en algún despacho, para ver qué pasa con la piscina, y luego en la piscina para que pues, siga yendo también. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios, pues no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Fútbol es puro teatro y hasta aquí Pedro Sarabia, hoy con un invitado nacido en tierras granaínas, centró su vida artística en el teatro, donde estuvo vinculado a la compañía Illana durante más de 10 años, algo que le llevó a recorrer todo el territorio español y también alguno fuera de nuestras fronteras.
Lo que le ha dado reconocimiento público ha sido su papel en La que se avecina, donde interpretaba a Javier Maroto, también conocido como El Pelocho, un personaje de carácter tranquilo, enamorado de su mujer Lola y muy autodisciplinado y correcto, que siempre intenta cumplir con las normas establecidas, o al menos eso intenta.
Como casi todos. Hola, Antonio Pagudo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte, y más porque creo que te pillamos bajando de las tablas, ¿no?, del Reina Victoria.
Ay, satisfecho después de una maravillosa función de Perfectos Desconocidos.
Perfectos Desconocidos, que es la adaptación al teatro de la peli Ideales de la Iglesia, y que creo que va como un cañón, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos encantados. Arrancamos en septiembre y la temporada se va a alargar hasta el 23 de junio, y luego hay gira y volveremos, y bueno, sobre todo tenemos un producto que nos encanta, que hace la delicia del público y sobre todo de nosotros, porque somos un grupo de actores que tenemos muchas ganas de comernos el escenario, y lo hacemos cada noche, o sea que maravilla.
Antonio, ¿dónde te encuentras más a gusto? ¿En televisión, en el teatro, en el cine? ¿Dónde?
Vamos a ver, yo soy un disfrutón de mi profesión. Yo me lo paso bien haciendo todo, de verdad. Así que tenga que hacer globos en el Retiro, me lo voy a pasar seguro, me lo voy a pasar genial. Pero claro, que el teatro tiene esta cosa que tú controlas más, tú dominas más el tiempo, tú estás teniendo la respuesta inmediata del público, ¿no? Sabes por dónde va tu trabajo, sabes por dónde tienes que ajustar. Y para un tipo que afronta esta profesión desde el técnico, porque yo vengo de la escuela interpretativa del gesto, del movimiento, que tiene mucho que ver con el cuerpo, con el ritmo, con esa disciplina, pues la verdad que me atrae muchísimo mucho más el teatro. Ahora me lo paso genial en la tele, disfruto un montón, aprendo un montón de cosas, y el cine, pues eso es el arte, ¿no? Es esa unión de tanta gente para un producto que va a tardar tanto en emitirse y que pasa por tantas manos que formar parte de ese engranaje también es una gozada. O sea, que no sé, no me pongas en esto, pero vamos, el teatro, ya te digo, el teatro es lo que tenemos más, lo que nos llega directamente a nosotros la respuesta, y eso es impagable.
Lo bueno de que te lo pases tú muy bien es que nosotros también lo hacemos viéndote. Por ejemplo, también cuando te vimos en el cine en Villaviciosa de al lado, escucha.
Bueno, repito, primer premio recaído en Hospitalet, Parla y Villaviciosa de al lado.
Coño, que es aquí, es aquí.
La lluvia de millones.
¿A nosotros? ¿Nos ha tocado?
No lo sé, ya.
¿Qué pasa aquí?
Yo lo tengo. ¿Dónde ha sido?
Me cago en la puta.
Antonio, como estamos en hora ya nocturna, ¿cómo crees que reaccionaría la mayoría de la gente?
Si le toca la lotería, comprad en un burdel, que hay que explicarlo,
claro,
para que no viera la película.
Hombre, a ver, un burdel se puede ir a muchas cosas, ¿sabes? Entonces, se puede estar ahí allí por casualidad, ¿no? Por, oye, ¿dónde hay un servicio más cercano? Voy a comprar
la máquina de tabaco, claro.
Claro, es ese tipo de cosas. O sea, que no lo tenemos muy relacionado ahí, algo maligno, algo nocturno, algo. Pero no tiene por qué ser, ¿sabes? Puede ser un representante que te acercas ahí, pues. O sea, ofrecer tus productos, ¿me entiendes? Lo importante es que te haya tocado la lotería y que con eso pues te puedas salir de, y tapar esos agujeros, ¿no? Que vienen de los muchos.
Bueno, esto es un...
Lo que pasa que en este caso se tapaban de otra forma. Pero en fin,
sí.
Es el chiste de la peli.
Vale el juego de palabras. Bueno, esto es un programa de deportes. Aquí se trata de embocar también la pelota en una portería. ¿Te pasó su afición al fútbol, Vicente Maroto? ¿Tú disparas contra alguna portería? ¿Eres más de unos que de otros? ¿Cómo te defines en ese sentido?
Yo apoyo al Granada. Granada, que ahora está en segunda y está ahí muy fuerte y toda esa historia. Cuando estuve en primera lo gocé muchísimo porque podía decir con muchísimo orgullo que era de Granada, ¿no? Cuando llegaba esta la típica pregunta de qué eres, si del Barça o del Madrid. Pero la verdad es que no he practicado mucho fútbol porque no me dejaba. Era malísimo, no me dejaba. El fútbol es una de las cosas más crueles si no se le da bien. Iré por el voleibol y algo de taekwondo. Uh-huh. Y yo creo que eso le quedó al personaje ahí un poquito. Supongo que a la hora de contarlo y en los diferentes castings, pues surgiría la idea de poner a este como que piensa que es campeón de taekwondo. Y esa es mi relación con el deporte. Ahora hago todo lo que puedo, pero vamos, lo que me deja, lo que me deja mi profesión.
Bueno, pues a ver cómo nos dejas y cómo nos dejas ahora mismo a todos. Pero te proponemos ser entrenador de un equipo y tienes que elegir jugadores y te lo vamos a decir. Elige a uno, Messi o Pablo Motos, para jugar al fútbol.
¿Para jugar al fútbol? Yo, hombre, elijo a Pablo. Yo.
¿Dónde va a parar?
Porque me va a dar más de lo mío.
Vale, pues aquí, a ver qué vas a contestar aquí. ¿Joaquín del Betis o aquí que San Francisco?
Claro, esto es muy difícil porque los dos están a la par.
Claro.
En ingenio y en capacidad. Pues te digo una cosa, creo que Joaquín va a tener una carrera muy larga
¿sí?
Relacionada con mi área, ¿sabes?
Sí, sí.
Y yo a Joaquín le veo haciendo muchísimas cosas, dirigiendo programas. Sí, la verdad que le veo un tío muy despierto en cuanto al audiovisual. Va a tener carrera, ¿eh?
Y a ver ahora, ¿Cristiano Ronaldo o Vicente Maroto?
Hombre, yo creo que es Vicente, ¿no? O sea, no hay color.
A un padre hay que elegirle siempre, ¿no?
Pero por su humildad, ¿sabes? Por esa cosa que tiene él, que cuando fue entrenador del equipo en la serie, pues demostraba esto, ¿no? Que es un tío muy humilde y muy fiel a sus jugadores y les... ¿Sabes? No sé. Yo creo que habría que coger a Vicente.
Me vale la analogía del fútbol, porque tú que has sido titular indiscutible en la que se avecina, ¿qué ha pasado? ¿Que has decidido escuchar otras ofertas o qué pasa ahora?
No, para nada. No, para nada. Bueno, a ver, esta es una profesión también... Que te lleva por muchos caminos y la verdad que mi participación en la serie ha sido muy larga. Yo he estado rodeado de un elenco que se ha incorporado y ha entrado, ha salido, o sea que es una cosa habitualmente que he vivido en mi set. O sea, Macarena estuvo unas temporadas fuera, vino Antonia se fue, volvió Antonia, vino Fernando, o sea que creo que forma parte también de un poco de la higiene de la serie, ¿no? Y en este caso pues me ha tocado a mí.
Pero de momento te vamos a seguir viendo, ¿no?
Sí, efectivamente, la temporada 11, la que se va a emitir.
Déjame que te pregunte, claro, desapareces de la serie la próxima temporada, vas a dejar muy sola a Lola, ¿no?
Bueno, estas cosas siempre funcionan en trama. cuando yo lo estuve, aprovecharon para crear muchas tramas relacionadas con eso, con estar ahí, en ese limbo. Y fue muy divertido. Me hicieron correr por todo el edificio.
Yo creo que Rodri quiere ir a la que se vecina y ser el nuevo marido.
Al mirador de Lola de Pinar. No,
hacer algo ahí, no sé. Lo ha tirado así muy...
No, yo de las mujeres de los amigos no hablo, no te preocupes.
Bueno, Rodri, mira, esto es ficción, ¿vale? No pasa nada. Y luego voy yo allí y te demuestro si soy realmente campeón de taekwondo.
Perfecto. Oye, ¿te va a costar desmarcarte del personaje de Maroto? Aprovechando lo del desmarque también como símil futbolístico.
Bueno, la verdad que es lo que todos los actores soñamos, ¿no? De tener capacidad de convencer al público con diferentes características, con diferentes personajes. Ahora mismo en Perfectos Desconocidos estoy interpretando a un abogado de 43 años con un problema enorme, y enorme digo porque hay un asesinato por medio, o sea, una muerte casual, él se hace cargo, bueno. O sea, con un conflicto bastante grave... incluso de pareja, que es completamente alejado de lo que es Javier, ¿no? Y también habéis puesto un corte de Villaviciosa de al lado, donde Juan Díaz era otro personaje completamente diferente, ¿no? Un tipo de 40 años que no ha salido del armario en un pueblo donde todo el mundo lo sabe, ¿no? Es evidente para todos. o el Felipe, el entrenador de los futbolísimos, ¿no? La gran saga de infantil relacionada con el fútbol, con ese grupo de amigos que tienen el equipo de fútbol, y uno de los entrenadores, Felipe, pues también tuve la suerte de interpretarlo. Para nosotros es lo que soñamos, lo que nos gusta y lo que intentamos hacer en cada personaje.
Mira, cantaste un gol de 40 segundos con las hormigas más famosas de España. Escucha.
Cristiano Ronaldo coge la pelota, se la pesa Neymar, Neymar que devuelve, la recupera Cristiano y... ¡Gol!
Podemos seguir hablando un rato.
Sí, podemos seguir hablando.
Y él sigue cantando el gol.
Sigue.
O sea... Un poquito más. ¿Qué tal la familia, Pedro? ¿Bien?
La verdad es que muy bien.
¿Bien? ¿Todo bien?
La verdad que así hablando por encima parece más largo.
Son 41 segundos. Esto es puro diafragma, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa. Lo podía haber hecho más largo, ¿eh?
No es por presumir.
Lo podía haber hecho más largo. Estaba preparado para pasar del minuto. O sea, me refiero porque en ese momento practicaba Bikram Yoga y tenía una capacidad bastante potente. Lo que pasa aquí también estar ahí es... El directo, el momento ahí de la grabación con todo el mundo y la necesidad de hacer cosas también, pues acabaron con mi concentración, que yo creo que era la base para hacer esto bien, ¿eh?
Te subiste muy arriba.
Esta semana que nos ha dejado Héctor del Mar es un buen homenaje, ¿eh? al narrador que todos escuchamos cuando éramos pequeños.
Ay, qué maravilla.
Bueno, tú eres padre, además de familia, tienes hijos en edad de jugar al fútbol. ¿Cómo llevas eso? ¿Qué consejo darías tú, que más o menos verás, ¿no?, a los compis de tu hijo, darle patadas al balón? ¿Coincidirás en la banda con algunos padres? Sí, en fin, sí, sí. Y lo sufrirás, seguramente, también.
Pues sí. Sí, yo la verdad que a mí me gusta animar, me gusta mucho ir al partido, animar, y la verdad que también he notado y he visto pues que la gente se toma muy en serio, que no está mal, pero hay que tener un poquito de calma y ser consciente de que en realidad lo que estamos es generando una ilusión. Con esto no van a resolver nada y se lo tienen que pasar bien y disfrutar. He visto cosas, la verdad, pues no, es que porque no te gustan tanto, ¿no? Pero bueno, también yo aportaba mi grano de arena. A mí me gustaba mucho pues entablar conversación con los padres del equipo rival y que termináramos todos también saludando. Es una cosa que me gustaría que se tocara, claro, que al final de cada partido se saludaran también los padres, las aficiones de los equipos, que sería muy interesante y la verdad que soluciona muchos problemas y encima pues hacen amigos, que es lo que uno quiere en esta vida, ¿no? Rodearse de buenos amigos.
Y hablando de saludarse y demás, a todos los actores que pasáis por Onda Madrid les hacemos la misma pregunta. ¿Cómo se ve el teatro cuando hay un derbi, un clásico? ¿Cómo se vive desde dentro de bambalinas?
¿Algún actor así futbolero que, oye, cómo van? Cuando tiene que abandonar el escenario, claro, y se va por ahí detrás. Gol de no sé, hombre, qué, me cago en la mar.
Hombre, claro, lo vivimos también, ¿no? Sí, sí, que hay momentos así. Yo la verdad que recuerdo algo de Champions un miércoles en el Alfil con el teléfono puesto entre patas. Y cada vez que entrábamos a cambiarnos de... Porque Alfil es lo que estaba haciendo en ese momento era broker y teníamos muchos cambios y me acercaba y miraba y echábamos un vistazo. Sí. Y luego pues también, pues, ¿sabes? Pues ahora tengo en escena un compañero que es Ismael Fritchi, que es muy futbolero y los días, los sábados estos que hemos pasado con grandes derbis y con grandes clásicos, pues ha estado bastante preocupado y teníamos siempre a... Pues,
¿así de qué equipo empatada. ¿De qué equipo es él?
Fritchi es del Madrid.
Ah, es del Madrid. Joder, pues vaya, no. Mejor que se centre en el teatro.
Pues todo volcó, toda esa energía la volcó en escena y fueron los momentos más míticos y más gloriosos de profesores conocidos.
Así de bien, Osali, por eso animamos a todos los oyentes que nos están escuchando a que se pasen por el Teatro Reina Victoria. Antonio, ha sido un auténtico lujazo poder saludarte, hablar contigo este ratito y te lo agradecemos de forma muy especial.
Por favor, Rodri, Pedro, es que eso dice es maravilla. ¿Cómo no voy a estar con vosotros?
Espero que nos encontremos por ahí, eso es.
Eso es, y eso lo del tema de ir a jugar en algún momento, pues lo conseguiremos. Pero ya veis que no tengo mucha capacidad, pero bueno.
No te preocupes.
Le pongo mucho corazón.
No te preocupes, que para cantar el gol ya lo tenemos claro quién va.
Con esa capacidad pulmonar, vamos, nos dejas tirados a todos. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Leandro.
Vamos con las tres recomendaciones semanales. Primera recomendación, Jardines del Botánico, Noches del Botánico.
como siempre, es un recordatorio de entradas para que nadie se quede sin ellas. La Noche de Botánico es una cita indispensable, un cartel superlativo lleno de estrellas, desde Ana Belén, Michael Bolton, Tomatito y un sinfín de grandes artistas. Y hablando de citas indispensables, este fin de semana tenemos cita indispensable. Rodri, vete a Butarque, compra la camiseta pepinera y si el Leganés gana al Real Madrid, te regalan la camiseta comprada. ¿Qué te parece?
Me parece que al que menos le va a importar que pierda el Leganés es al tesorero del Leganés. Segunda recomendación, Teatro Reina Victoria, Perfectos Desconocidos.
Pues sin ninguna duda, ¿qué pasaría si dejásemos nuestros móviles encima de la mesa, el alcance de todos? Llamadas, SMS, WhatsApp, notificaciones de Instagram o Facebook, su vida entera, compartida al instante por todo el mundo. Y pues por un tiempo los futbolistas de la selección no tienen móvil, ¿sabías esto?
No.
Pues mira, estoy desolado, la verdad, Rodri, porque Luis Enrique no permite que los futbolistas que acuden a sus concentraciones estén con el móvil durante las comidas. ¿Qué va a ser de ellos? De sus familias, de sus seres queridos, de sus relaciones sociales. ¿Dónde hemos llegado, futbolistas, sin móvil en las comidas?
Los futbolistas y nosotros, que nos pasamos todo el día con él en la mano. Y tercera y última recomendación, Within Center, Camela, 25 aniversario.
¿Te gusta Camela? ¿Compraba las cintas de los gasolineras?
Debería decir que sí, ¿no? Además son casi de mi barrio. O sea,
Joaquín
que
se ríe, le gusta.
Sí, Joaquín sí. Y es bailongo, además.
Se está moviendo. Pues Camela celebra su 25 aniversario con un concierto el 12 de abril en el Within Center, en el que repasarán toda su carrera y en el que habrá muchas sorpresas. Y sí es cierto que va a haber muchas sorpresas. Y para sorpresa la que tiene preparada Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Quiere una copa a partido único hasta semifinales y con equipos regionales. ¿Qué te parece? Todas las semanas hay una cosa de nuestro amigo el Presi.
La música me suena bien, veremos a ver la letra la próxima temporada. Y hablando de sorpresas, el regalo de esta semana, que son dos entradas para el Teatro Maravillas, sesión infantil, el sábado 4:15, Peter Pan. Primer oyente, que llame al número de teléfono 915128400, 915128400, dos entradas para el Maravillas, sábado 4:15, Peter Pan. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Tiempo de descuento, noche de Champions y dos partidos en el descanso en Ámsterdam y en Manchester.
Y qué bonitos están, ¿eh? Está ganando el Barça 1-0. Por cierto, el gol no se lo han dado a Suárez la UEFA, se lo da a Shaun en propia puerta. Por tanto, Manchester 0, Barça 1. Y también está ganando la Juve 0-1 frente al Ajax. ¿Con gol de quién? ¿Quién si no? Cristiano Ronaldo ha marcado de cabeza, reaparecía con la Juve y ha marcado el portugués.
Se le pone la mirada lánguida a Félix Madero. Apagamos la luz del deporte,
torba,
Félix.
Torba.
Te suena,
la
¿no?
mirada estorba.
La no mirada lánguida. Estorba, ¿eh? Sí. Partido que parece que la Juve que no, que sí, un gol de Cristiano, que así ganó el Madrid muchos partidos pues en sí, las temporadas verdad, pasadas. Nos vamos, ahora Félix Madero y el enfoque, mañana el partido de la 1 con José María del Toro. Adiós.